siempre contigo. Los cubanos buscan alternativas al no poder depositar más dólares estadounidenses en los bancos de la isla. La activista y periodista independiente Ileana Hernández cumple casi 70 días retenida en su vivienda. Anuncia que prepara denuncia internacional. El activista y también periodista Esteban Rodríguez, preso en Artemisa, es diagnosticado con COVID-19. El MINSAP registra 2 muertes y 1.403 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia suscriben declaración conjunta tras encuentro en Ginebra para avanzar en materia de seguridad estratégica, entre otros asuntos. Y opositores nicaragüenses celebran resolución de la OEA que condena la creciente represión ejercida por parte del régimen orteguista.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados a esta hora en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros por hora. En medio de la angustia que genera la incertidumbre, los cubanos siguen buscando alternativas al no poder depositar más dólares estadounidenses en bancos de la isla. Ivette Pacheco informa.
Los cubanos comienzan a buscar alternativas al no poder depositar dólares estadounidenses a partir del 21 de junio en bancos de la isla. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Enrique Díaz desde Marianao, La Habana.
Las personas están molestas, pero poco a poco están acostumbrando ya a la idea y están empezando a buscar alternativas. Ahora cualquier familiar le manda a X persona acá en Cuba, le ponen la tarjeta electrónica cierta cantidad de dólares. Esa persona que tiene el dólar, que se lo pusieron en la tarjeta, bueno, pues tú le pagas en dinero cubano el equivalente al dólar que necesitas y él te va a transferir a tu tarjeta el dinero.
El dólar ha bajado un poco según Díaz, pero hay mucha especulación respecto a esto, precisa.
Inicialmente el dólar ha bajado un poco, pero bueno, se está especulando que a raíz de que se va a perder en la calle ahora, las personas que logren tenerlo físicamente en las manos, cuando vuelva a abrir, obviamente, esto de los viajes, bueno, se disparará.
Acerca de los precios de las mercancías en el mercado negro, también conversamos con el comunicador Enrique Díaz.
Antes de esta medida, los precios estaban por las nubes y se mantienen igual.
En opinión de la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, la medida es un castigo al pueblo cubano.
Simplemente que estamos siendo castigados, porque como Estados Unidos no quiere acceder a sus pedidos de que levanten las sanciones, pero entonces a los rehenes que tenemos allá adentro los vamos a seguir torturando, ¿ves? Y esto ha sido un ramalazo para todos, para el cubano que está luchando, para el de a pie, e incluso para aquellos que creen en ellos.
La situación que en estos momentos se vive dentro de la isla es descrita también por la activista María López, quien desde Centro Habana expresó a Radio Martí.
Las personas andan como locos en las colas de los bancos, como están desorientadas, están guardando su dinero en tarjetas y otros, por error, la están guardando en otras tarjetas que son las acostumbradas para comprar las tiendas MLC. Porque esto es una caja de sorpresa. Al gobierno no le interesa lo que pase con el dinero del pueblo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista y periodista independiente Ileana Hernández continúa sin poder salir de su vivienda en la localidad habanera de Cojímar, la que permanece vigilada por efectivos policiales desde hace ya 69 días. Hernández dijo a Radio Martí que debido a esta situación y a la regulación que le impide salir del país, presentará una denuncia ante la comunidad internacional.
Eso lo haré internacionalmente porque hacerlo aquí interno es por gusto. Yo estoy totalmente desamparada ante la ley de este país. Está comprobado por las anteriores denuncias. Entonces ya es gastar tiempo en algo que no va a tener solución. Y lo que haré sí será denunciarlo internacionalmente. Ya yo he agotado con otras vías los medios internos y como no ha funcionado, de hecho todavía estoy agotando medios internos por el tema de la regulación, porque no dan sin lugar la denuncia mía de la regulación. Yo, que yo sepa, aún sigo regulada porque nadie me ha notificado de que no lo esté. Y bueno, de todas formas, la denuncia es, aunque yo hoy no esté regulada, que todavía no tengo confirmación de eso porque todavía no he ido a comprobarlo, estoy sitiada y no me dejan salir de mi casa, pero el hecho de haber estado regulada todo este tiempo amerita una denuncia, ¿no? Porque no me tienen por qué estar regulada ni tengo por qué estar sitiada tampoco. Mis vecinos, los más valientes, porque ya han llegado al punto de que han ido incluso entre ellos, ¿no? Se dicen, oye, ¿cómo tú visitas ahí? Porque te vas a marcar y demás. Pero sí he recibido solidaridad de vecinos. Algunos no llegan hasta aquí, pero me envían fotos por WhatsApp, me escriben porque tienen miedo.
Y el activista y periodista independiente también, Esteban Rodríguez, se encuentra positivo al COVID-19 porque fue llevado desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, hacia el Hospital Salvador Allende, conocido popularmente como la Covadonga, en el Cerro La Habana. El también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho ofreció la información detallada a Radio Martí en contacto desde La Habana.
Su esposa recibió la llamada de un oficial de la sala de penados, o sea, de los reclusos ahí de Salvador Allende, de la Covadonga, donde le informa que en la noche de ayer fue trasladado Esteban hacia esa institución de salud porque dio positivo al COVID-19, lo que está sintomático. Esteban estaba en la prisión de Guanajay, de alta seguridad, y de ahí entonces lo trasladaron para la Covadonga. Se encuentra ahí en esos momentos la sala de reclusos. Y ya se están reportando, según amistades de nosotros que trabajan en esa institución de salud, que ya hay presencias de militares en el hospital y que cortaron las llamadas telefónicas a la sala donde se encuentra Esteban. Lo que sí le informó el oficial a su esposa fue que se le va a permitir a Esteban una llamada diaria a su esposa o a su mamá, pero no puede tener acompañante. El régimen se está apoyando en la narrativa del COVID-19, que no se le permite acompañantes a los pacientes que se encuentran ingresados. Dio positivo al PCR, pero se encuentra asintomático. O sea, debido a eso vino su traslado.
Y hablando de cárceles, también en medio de la proliferación de la pandemia en las cárceles cubanas, un cuentapropista será llevado en estas horas a una de ellas, sin tener los documentos de la apelación a su sentencia. De ello nos habla Yolanda Huerga.
El cuentapropista Eldris González Pozo, condenado el 27 de abril a 4 años de privación de libertad, será llevado a prisión este miércoles sin siquiera recibir los resultados de su apelación al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.
Vinieron una gente de tribunal ahora ahí a dejarme una citación que mañana tengo que presentarme para ir a prisión sin recibir ninguna respuesta alguna de la apelación. Yo no he recibido ninguna respuesta de apelación ni si se ha hecho vista. Debían de mandarme un documento donde si ellos me niegan la apelación y la abogada comunicármelo y luego yo presentarme.
El opositor, miembro de la Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. Asimismo, lo inculparon de desacato y desobediencia 2 jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron. Días antes de ser juzgado, González Pozo estuvo 9 días en huelga de hambre en protesta por lo que considera una injusticia contra su persona y una represalia política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y sobrepasan ya las 15.000 firmas de una petición dirigida a Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para que se investiguen las muertes no esclarecidas de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, esto en julio de 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y promotor de la gestión, dijo a Radio Martí que Cuba continúa bloqueando la plataforma change.org, donde puede ser firmada dicha petición.
Ayer superamos la cifra de 15.000 firmantes que piden a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de las Naciones Unidas, quien hizo una investigación sobre las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Esto es un peldaño más porque no hay un límite para firmas, pero es una cifra ya muy significativa. Quiero recordar, en primer lugar, el agradecimiento a todos los que firman y difunden esta petición. En segundo lugar, recordar que esta petición está bloqueada en Cuba, está bloqueada la web change.org, y entonces hago un llamamiento a los cubanos que están en el exterior, que sí pueden acceder a firmar, que lo hagan. Una manera muy sencilla de acceder, porque el link es un poco largo, es teclear en Google investigación para allá ONU y ya sale directamente el enlace. También quería aprovechar, y lo hago con toda humildad y respeto, a dirigirme a los senadores Rubio, al senador Cruz, senador Scott y otros que están tomando iniciativas muy valiosas para el recuerdo del legado de mi hermano Osvaldo. Les pido por favor que también se sumen a esta iniciativa y firmen y difundan esta petición, porque sería un espaldarazo muy importante. Repito, no hay que llegar a una cantidad concreta para que nos escuche, pero mientras más seamos, más posibilidades tenemos de que esto fructifique.
Y hablemos de coronavirus, porque con 7.625 casos activos reportados este miércoles, Cuba rompió récord por tercer día consecutivo del número de contagios confirmados de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública reportó 1.403 nuevos casos de COVID y 12 muertes, para un total de 161.997 contagios registrados, al igual que 1.118 muertes. Según el informe oficial, al cierre del martes 15 de junio permanecían ingresados 31.386 pacientes, de ellos 7.625 confirmados. La Habana sigue registrando menos casos nuevos que la media durante los últimos meses, a reportar 339 contagios durante la jornada. Pero las cifras se mantienen altas en otras provincias, como Santiago de Cuba, con 205, Camagüey 183 y Matanzas registra 90 casos. En otras noticias, la Guardia Costera dijo estar patrullando activamente el estrecho de la Florida junto a otras agencias asociadas. Emitió una advertencia a los migrantes cubanos que intentan una peligrosa travesía a bordo de precarias embarcaciones. Tras las repatriaciones de 59 cubanos interceptados entre lunes y martes en cuatro grupos totalmente diferentes al sur de los Cayos de la Florida, las autoridades de Estados Unidos expresaron nuevamente la preocupación teniendo en cuenta la innumerable cantidad de personas que han perdido su vida en el estrecho de la Florida. El gobierno de Estados Unidos desalienta enérgicamente los intentos de ingresar ilegalmente al país lanzándose al mar, ha advertido el teniente comandante Mario Hill, de la oficina y oficial del enlace de la Guardia Costera con la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hacerse a la mar dentro de transitar estas aguas implacables a menudo resultan mortales, enfatizó el oficial de la Guardia Costera. Desde el 1 de octubre de 2020, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 465 cubanos en comparación con 5.396 del año fiscal 2016. A las 10:13, un vistazo a Santi Espíritus, que registra esta hora 26 grados, cielo cubierto. ¿Qué más nos trae el tiempo? Lázaro Domínguez, el pronóstico.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones sobre la región del Golfo de México, especialmente la zona de Campeche, frente a las costas de Veracruz, está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema ha tenido muy poco movimiento en las últimas horas y pudiera desarrollarse mañana jueves como una nueva depresión tropical sobre el noroeste del Golfo de México. Y, ¿por qué no?, el viernes pudiéramos tener la tormenta tropical Claude. Con independencia de su desarrollo, intensas lluvias deben afectar el sur de México y una apreciable porción de la América Central. Las corrientes superiores están arrastrando mucha masa húmeda de este sistema sobre la región occidental de Cuba, la zona de los Cayos y el sur de la Florida. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las regiones occidental y central de Cuba, por supuesto, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Estará parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Tendremos vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:15, noticias de Venezuela. A pesar del retraso provocado por el régimen de Nicolás Maduro, Abogados y defensores de derechos humanos venezolanos tienen expectativas en que se abra una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Lo que es considerado por defensores de derechos humanos como una estrategia exitosa del régimen de Nicolás Maduro, haber retrasado el pronunciamiento de la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, no implica, según dijo a Radio y Televisión Martí Carlos Luzberti, abogado en Derecho Internacional, que la posibilidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad sea desechada.
El resultado ha sido un retraso en el pronunciamiento que se esperaba o que había anunciado la fiscal saliente, pero confiamos pues en que la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares, haga una evaluación imparcial e independiente de este recurso ejercido por el gobierno venezolano, de manera que pues el proceso pueda ser abierto a investigación formalmente.
El abogado británico Karim Khan asumió este miércoles como el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. El abogado Joel García dijo a Radio y Televisión Martí que hay elementos para una decisión satisfactoria en manos de este nuevo fiscal.
Yo no tengo duda de que esa investigación se va a iniciar. De lo contrario, la fiscal Fatou pudo haber dicho y con eso complacía al régimen de Maduro que terminaba el examen preliminar y se cerraba la investigación porque no había mérito para ella. Lo que hizo fue diferir el pronunciamiento, pasarle el testigo al nuevo fiscal y así considero yo que ella queda bien ante el régimen. Sabemos que lo protegió durante esos 9 años que estuvo en sus funciones.
A pesar de las circunstancias, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo a Radio y Televisión Martí que espera haya justicia para las víctimas.
Aquí se trata de más que una expectativa en cuanto al fiscal, es una expectativa de las víctimas en cuanto a que se haga justicia en relación con los crímenes cometidos, y eso es precisamente lo que nosotros esperamos. El tiempo que toma el fiscal, pues es difícil determinarlo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, surgen reacciones positivas en Venezuela después que la Cruz Roja confirmara que ofrecerá apoyo para la implementación en el país de un plan de vacunación contra el COVID. Los pormenores con Carolina Alcalde desde Caracas.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Venezuela confirmaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los convocó a participar en el Plan Nacional de Inmunización contra el COVID-19, sobre el que aún no se conocen mayores detalles. La institución humanitaria participará apoyando a los centros de vacunación a través de su voluntariado y ofreciendo asistencia técnica, de acuerdo con su capacidad y en coordinación con el Ministerio de Salud. Representantes de gremios médicos consultados por La Voz de América coinciden al reconocer la participación de la Cruz Roja, aunque lamentan que no haya ocurrido meses atrás. María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a La Voz de América que las sociedades científicas habían propuesto ante la Mesa Técnica de Vacunación en Venezuela la incorporación de otros actores que no solo funjan como garantes del proceso, sino como manos operativas.
Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo, digamos, de corregir algunas eventualidades y modos inadecuados que están ocurriendo en este momento, y aquí me estoy refiriendo particularmente a la aglomeración de personas, la poca distancia física entre ellos. Entonces sí, se necesitan manos que trabajen, que apoyen.
En tanto, Unía de Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, resaltó la importancia de la participación de la Cruz Roja.
A medida que vayan llegando las vacunas y que haya mayor cantidad, lo que esperamos, pues ellos van a ayudar a hacer la distribución, la aplicación de la vacuna. Eso puede ayudar a abarcar mayor cantidad de personas y gente que está preparada.
Previamente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, manifestó que recibirán acompañamiento y apoyo de la institución en puntos de vacunación en 3 estados del país, aunque no precisó una fecha específica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:19 hablemos de la noticia más importante a nivel mundial, la cumbre entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, que se dio hoy en Ginebra, Suiza. Concluyó con una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el control de armas y la reducción de riesgos, entre otros varios temas. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
La declaración conjunta tras la cumbre entre Biden y Putin señaló que la reciente extensión del nuevo tratado START ejemplifica el compromiso con el control de armas nucleares y que reafirma el principio de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Las partes habían dicho que preveían una reunión de 4 a 5 horas, pero los líderes estuvieron juntos menos de 3 horas. Después de la reunión, el primero en dirigirse a la prensa fue el presidente Putin, quien dijo que él y su colega estadounidense acordaron durante la cumbre, que calificó de constructiva, devolver a sus respectivos embajadores a sus puestos. Dice el presidente ruso que no cree que hubo hostilidad. Al contrario, la reunión, por supuesto, se desarrolló con principios. Dice que sus respectivas evaluaciones en muchos puntos difieren, pero que, en su opinión, ambas partes demostraron un deseo de entenderse y buscar formas de acercar sus posiciones. El presidente Putin agregó que ambos acordaron en principio iniciar consultas sobre asuntos de ciberseguridad. El presidente Biden, hablando poco después, dijo que no hay sustituto para el diálogo cara a cara y que le había dicho a Putin que su agenda no era contra Rusia, sino para el pueblo estadounidense. Biden dijo que había planteado cuestiones de derechos humanos y también el destino de ciudadanos estadounidenses encarcelados en Rusia.
I also told him that no president of the United States.
El presidente Biden menciona que le dijo a Putin que ningún presidente de Estados Unidos podría mantener la fe del pueblo si no habla para defender los valores democráticos, para defender las libertades universales y fundamentales que todos los hombres y mujeres tienen. Dice que es parte del ADN de Estados Unidos. Dice que entonces los derechos humanos siempre estarán sobre la mesa. El presidente también dijo que las consecuencias serían devastadoras para Rusia si el líder opositor encarcelado Alexei Navalny muere en prisión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la oposición republicana de los Estados Unidos criticó hoy también la reunión del presidente Joe Biden con su homólogo ruso, porque considera que la cumbre en Ginebra es un triunfo para Moscú. Darle a Putin la oportunidad de una reunión es solamente la más reciente victoria que Joe Biden le ha entregado a Rusia, dijo una declaración divulgada por la directora de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, Danielle Álvarez. La nota menciona la decisión de Biden de eximir de sanciones a la empresa Nord Stream 2, encargada de gasoductos, que llevará el gas ruso a Alemania, y acusa al presidente demócrata de aplastar empleos en el sector energético de los Estados Unidos. A juicio del Comité Nacional Republicano, Biden tiene fracasos en política exterior que han fortalecido a Rusia a costa de Estados Unidos. Y a las 10:22, en el ámbito de América Latina, opositores nicaragüenses están celebrando la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que condena la creciente represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega. Contacto desde Managua con Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses siguieron de cerca la reunión de carácter urgente que desarrolló el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para discutir la situación de Nicaragua ante la nueva jornada de represión del gobierno contra opositores y disidentes sandinistas, y que finalmente concluyó con la condena del arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra opositores y medios de comunicación. Aide Castillo, integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo a La Voz de América que el organismo internacional avanza a grandes pasos hacia una probable suspensión del gobierno del presidente Daniel Ortega del organismo hemisférico.
Se ha dado un paso importantísimo, porque 6 estados que en otras ocasiones se habían abstenido de condenar al régimen, tenemos 6 votos más.
Desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha estado bajo la lupa de los grupos opositores por negarse a reconocer que en Nicaragua existe una dictadura. Sin embargo, recientemente el diplomático internacional reconoció que, a criterio de la Secretaría de la OEA, en Nicaragua se vive una dictadura. Alex Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que reciben positivamente los esfuerzos de la OEA.
Valoramos de forma muy positiva la resolución emitida el día de hoy.
Cabe recordar que en 1979, un pronunciamiento emitido tras la 17ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores fue parte de lo que provocó las condiciones de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en la 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes herviditos, el especialista al bate, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, está a punto de terminar el partido de playoff en el baloncesto profesional de la NBA entre los Halcones de Atlanta y los 76ers de Filadelfia. En este momento, los Halcones tienen una ventaja de 3 puntos sobre los 76ers, 107-104. La serie está empatada a 2 juegos por igual, así que el que gane este partido tendría ventaja de 3-2 y estaría solo una victoria más de avanzar a las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a regresar a este partido después de lo que está ocurriendo en la pelota y ya para entonces esperemos que haya terminado el encuentro. En el béisbol de las mayores, los Yankees de Nueva York acaban de derrotar hace literalmente 10 minutos a los Azulejos de Toronto 3-2 y el zurdo cubano Aroldis Chapman con su rescate número 14 de la temporada, pero tuvo que sudar muchísimo más de la cuenta para lograr la hazaña. En solamente un inning lanzado, le dieron 2 hits, 1 ponche, su efectividad descendió a 1.78, pero tuvo que realizar demasiados lanzamientos. Y le ha costado, no solamente anoche, pero también esta noche, lo importante para los fanáticos yanquistas en Cuba, es que los Yankees ganaron 3-2 y Aroldis Chapman con el rescate, Garrett Cole, su 8ª victoria de la temporada, contra 3 derrotas, lanzó 8 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Así que el equipo de los Yankees. Oh, a propósito, el último out del partido fue el cubano Gurriel Jr., Lourdes Gurriel Jr., que hoy se fue en blanco de 4-0. Él fue el último out del partido con la carrera del empate y la carrera de la victoria en base cuando terminó el encuentro. Los Nacionales de Washington vencieron 3-1 a los Piratas de Pittsburgh. Oakland doblegó a los Angelinos 8-4. San Diego perdió otra vez. Le barrieron la serie completa en Denver. Los Rockies ganaron 8-7. Cincinnati venció a Milwaukee 2-1. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a Tampa Bay 8-7. El cubano Yasmani Grandal conectó el batazo de la victoria contra la cerca en extra innings, impulsando la carrera del gane en el 10º episodio. José Abreu conectó su cuadrangular número 12 de la temporada para los Medias Blancas. Y otro cubano, sí, Yandy Díaz, conectó jonrón para el Tampa Bay Rays, mientras que Randy Arozarena, el 5º cubano del partido, solamente pudo conectar un hit en 5 turnos al bate. Detroit derrotó a Kansas City 6-5. Jorge Soler se fue en blanco, pero negoció 2 boletos. Los Cardenales de San Luis derrotaron 1-0 a los Marlins de la Florida. El cubano Joan Oviedo, con 7 entradas sólidas de lanzamiento para los Cardenales, no figuró en la decisión, pero él fue el jugador más valioso del partido. No le hicieron ni una sola carrera, no regaló ni un solo boleto para los Cardenales en esta victoria. Partidos que están a punto de terminar. Boston está perdiendo contra Atlanta 7-6 en el séptimo inning. Houston derrotando a Texas 6-4 en el séptimo. San Francisco 4, Arizona 2 apenas en el primero. Minnesota 2, Seattle 0. Y los Phillies derrotando a los Dodgers 1-0. Pero ese partido acaba de comenzar. Regresemos al baloncesto de la NBA. Vamos a ver si ya terminó el encuentro. Ustedes saben que el último minuto en la NBA dura literalmente media hora. No ha terminado el partido. Aparentemente es un timeout tras otro. Los Halcones de Atlanta todavía con ventaja de 107-104 sobre los 76ers de Filadelfia. Como no ha terminado ese encuentro, vámonos rapidito al fútbol soccer en la Eurocopa. Esta tarde, Italia se convirtió en el primer país en clasificar a los octavos de final, aunque todavía les queda un partido, que inclusive lo pueden perder y ya están clasificados. Italia derrotó a Suiza 3-0 en el Estadio Olímpico de Roma. Tiene 2 victorias y 6 puntos, o sea que ya ganó su grupo y clasificó. En otros encuentros, Rusia derrotó a Finlandia 1-0 en San Petersburgo y Gales derrotó 2-0 en Bakú a Turquía. Mañana, 3 encuentros, Ucrania contra Macedonia a las 9 de la mañana, hora de Cuba, Dinamarca contra Bélgica a las 12 del día, Holanda contra Austria a las 3 de la tarde y el viernes Suecia se enfrenta a Eslovaquia, Croacia a la República Checa, Inglaterra a Escocia a las 3 de la tarde. Y rapidito, déjenme chequear a ver qué pasa. 8 segundos restantes y los Halcones todavía ganando por 3 contra el equipo de los 76ers. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias en su noticiero estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Jaime Amiral, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en Guantánamo, poca nubosidad, viento soplando a 3 kilómetros por hora. En dos resoluciones, una destinada a la población y la otra al sector estatal que recibe dólares, el régimen castrista deja clara su intención de controlar la moneda estadounidense en la isla, medidas que crean preocupación e incertidumbre dentro de la población en general. Luis Guardia preparó el siguiente informe y recogió el análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
En Cuba hay reacciones al anuncio del gobierno que no recibirá dólares.
Largas colas ante los bancos en Cuba para depositar dólares.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco y analizan la decisión del régimen castrista de eliminar temporalmente la circulación del dólar estadounidense.
El Estado va a tener en los próximos 7 días una recaudación de dólares que va a ser muy superior a la que tuvo en el mes anterior. ¿Qué va a pasar después?
Esa es precisamente la pregunta que muchos se hacen, aun cuando buena parte de la población está consciente del objetivo principal del gobierno al implementar esta decisión. ¿Por qué la medida ahora?
En los últimos días, el Banco Central de Cuba ha publicado 2 resoluciones que vienen a mostrar el grado de desconcierto que existe en este momento en las autoridades comunistas con respecto al marco siempre conflictivo de la relación entre el dólar y el peso cubano.
Una estuvo destinada a la población, la segunda al sector estatal que recibe dólares. En ambos casos, la finalidad es similar: el control del Estado partido de la moneda estadounidense. Medidas que crean preocupación dentro de la población.
Hay muchas contradicciones en las medidas que crean incertidumbre generalizada, porque ya no solamente es en el conjunto de los agentes económicos, también en las entidades dependientes del Estado, que no saben muy bien a qué atenerse con todas estas normas, que lo que deberían de hacer es suprimir para siempre ya el dólar en Cuba y referir todas las transacciones al peso cubano. Que esa es la responsabilidad del gobierno, de tener una moneda autónoma y soberana en la que se establezcan todas las transacciones en la economía.
Pero el peso cubano perdió su respaldo internacional. Las arcas del régimen están en números rojos y el turismo, llamado la locomotora de la economía cubana en tiempos de pandemia, está paralizado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la aduana general de Cuba dijo en un comunicado que el pago de los aranceles de importación y otros servicios tampoco podrán hacerse en dólares. La entidad del gobierno cubano se suma a la disposición del sistema bancario cubano, que dio un ultimátum hasta el 21 de este mes de junio para aceptar depósitos en efectivo en dólares estadounidenses. Las instituciones financieras cubanas bancarias y no bancarias, como el caso de Cadeca, no aceptarán depósitos en efectivo de dólares estadounidenses de las personas naturales y jurídicas, dice la nota de la aduana cubana. Agrega que la medida incluye el pago de los aranceles y servicios de aduana por concepto de importación en la frontera, los cuales deberán ser abonados en otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba o por mediación de las tarjetas en divisas que operan en el país. La decisión ha sido criticada en la página oficial de Facebook de esta entidad, considerada por algunos de absurda y una verdadera molestia para los viajeros que arriben a las fronteras cubanas, porque deberán traer otra divisa internacional y canjearla por pesos cubanos, pagando a Cuba la consiguiente tarifa por el cambio de la moneda. Y aunque antes del inicio de la llamada tarea de ordenamiento, la falta de medicamentos aquejaba a la población cubana a partir del primero de enero de este año, la situación ha empeorado sustancialmente y las farmacias son un adorno vacío y deprimente, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Midaisy Marrero Gil, una madre residente en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, al no encontrar en la farmacia los antialérgicos y antiescabióticos indicados por el médico para curarse de la sarna que la atormenta a ella y sus dos hijos, escribió en un cartel: medicinas para los niños, no más mentiras, y con él se ubicó frente al establecimiento y comenzó a gritar consignas antigubernamentales.
Hay un brote de escabiosis muy grande aquí en Aguada de Pasajeros. Nosotros la adquirimos en un centro de aislamiento y no tenemos medicamento. Mi bebé pequeño de 2 añitos es alérgico. Somos convalecientes de la COVID, tan siquiera tenemos ni duraginas para los dolores de cabeza. En estos momentos las farmacias están completamente vacías. No tienen ni la medicina alternativa.
La protesta realizada el domingo le costó una detención por varias horas, una multa de 30 pesos y el jalón de orejas de la seguridad del Estado. En Cuba, conseguir simples analgésicos, vitaminas, pastillas prenatales, condones, antibióticos y hasta fármacos para pacientes cardíacos, psiquiátricos y epilépticos se ha convertido en una misión imposible, cuenta Marrero. Las autoridades cubanas han reiterado que la causa fundamental de la crisis de medicamentos, equipos médicos, reactivos, medios de diagnóstico, dispositivos y equipos y piezas de respuesta es el embargo de Estados Unidos contra Cuba.
¿Qué tipo de bloqueo cuando las tiendas de MLC se encuentra medicamento? En la bolsa negra se encuentra medicamento. Los dirigentes del país este lo tienen todo controlado, entra medicamento o de donación y no llegan nunca al pueblo, lo tienen ellos, los dirigentes, los militares de este país. Es triste la realidad del cubano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El activista y comunicador independiente Lázaro Yuri Valle se encuentra detenido y bajo investigación en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista en La Habana. Su pareja, la activista, era Lidia Frometa, quien fue golpeada el martes por agentes policiales durante la detención de Valle, dijo a Radio Martí que las autoridades lo señalan por publicar en las redes sociales una protesta que tuvo lugar días atrás en La Habana.
Yo acabo de regresar de Villa Marista. La información que me dieron es que él está bajo un proceso de investigación que podía durar de 72 horas, 7 días. De hecho, dicen ellos que cuando termine el proceso de investigación, el instructor se comunicaría conmigo por si hay que nombrar un abogado, darme los datos del expediente, el número de causa. El represor de la seguridad del Estado ayer me dijo que obligado, cuando él cayera en Villa Marista, iba a tener que abrir su teléfono, desbloquearlo. Y entonces me preocupa que, según a mí, me dieron golpe ayer 4 policías esposadas contra el piso para quitarme el teléfono de él. Eso misma tortura o peores se la deben de estar haciendo a él en Villa Marista. El día 13 él andaba por La Habana caminando por Galeano y desde una azotea están tirando octavillas y él se para a firmar como periodista, al fin que es. Y eso está publicado en Facebook, en YouTube. A raíz de ahí, al día siguiente, él se presentó un jefe de sector a la casa, decirle que debía presentarse a Zapata para cerrar una causa de desacato que tenían abierta desde el 2020. Cuando llegamos allí a Zapata, nos encontramos que no había tal causa, que todo fue una trampa para llevarlo preso a Villa Marista. Me dijeron que yo podía irle buscando un abogado porque en el Código Penal estaba puesto que publicar era un delito.
De otra parte, Cuba enfrenta un rebrote del coronavirus, pese a que el miércoles superó los 2 millones de personas con por lo menos una dosis de la vacuna de producción nacional sin estar todavía aprobadas. Se mantienen las restricciones sociales y de movimiento. Aunque otras naciones presentan situaciones más críticas que Cuba, un dato comparativo de las autoridades permite ver el aumento de la circulación del COVID en toda la isla. De marzo a diciembre de 2020 se detectaron 12.054 positivos, pero solo en mayo de este año hubo 36.701 y 18.674 en lo que va de junio. Cuba tiene 11 millones de habitantes y espera vacunar al 70% de su población para el mes de agosto con sus antígenos Abdala y Soberana 2, más una tercera dosis de Soberana Plus de refuerzo en el esquema dictado por el Ministerio de Salud. Y el diputado David Westmans en el Parlamento de Bruselas se reunió con Aurora Noa y Leo Juvier Hendrix, secretario y director de la Belgo Cuban, Cubanos Libres de Bélgica. El diputado regional y el jefe del grupo del Partido Liberal recibió a ambos activistas para escuchar sus denuncias contra el castrismo. recepcionar varios documentos y discutir los posibles nexos de cooperación entre la comunidad cubana exiliada en Bélgica y el movimiento Reformateur. Desde Bruselas, Jubier Hendricks envió este resumen del encuentro de su agrupación con el diputado.
El Parlamento de Bruselas nos recibió a Leo Jubier Hendricks, director de Vergo Cuba, y Aurora Noa, secretaria de la asociación, para hablar sobre los temas que nos preocupan a nosotros, a los cubanos libres de Bélgica, y el apoyo que estamos buscando en el Partido Liberal de Bélgica. En este encuentro hablamos de varias cosas, sobre todo la situación de desespero que se encuentra el pueblo cubano y de los presos políticos, sobre todo de Yandel García Labrada, lo cual sigue incomunicado y sin petición fiscal desde el 6 de octubre 2020. Hablamos también de la Carta de Madrid, lo cual somos signatarios, al igual que otros intelectuales y escritores cubanos como Zoe Valdés, Antonio Rodríguez y la doctora Hilda Molina. En esta reunión lo que pretendemos es abrir un debate con el pueblo belga y sobre todo que empiecen a adoptar también resoluciones como la que se logró el 10 de junio del 2020 en el Parlamento Europeo, donde categoriza a Cuba como una dictadura y que reconoce a la oposición como parte vital del diálogo entre el bloque económico europeo y Cuba. Con esto también queremos que el pueblo cubano sepa que estamos luchando por un cambio de sistema y que lo lograremos y seguiremos adelante hasta conquistar la libertad.
De otra parte, las organizaciones en favor de la democracia en Cuba, Proactivo Miami y SOS Cuba, están haciendo un llamado al exilio cubano a protestar el 23 de junio frente a la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto para visibilizar la situación injusta que atraviesan los activistas y también los ciudadanos que deciden ejercer su libertad individual, oponerse así al status quo vigente en la isla. Por su parte, Proactivo Miami realizó este llamado a través de su página de Facebook y explica que la población en la isla sobrevive en medio de una crisis económica y sanitaria, así como una escasez de material imparable. También el mensaje de Proactivo Miami detalla que en Cuba aumenta el número de presos políticos, así como la represión policial contra todos los que se oponen al gobierno de La Habana. La nota concluye pidiendo a todos los cubanos y cubanas en el exilio que vayan a este evento y denuncien. Además de reconciliación, resalten la frase «libertad para los presos políticos». A las 10:42, otro repaso a hechos importantes en América Latina. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha elogiado la aprobación de una resolución en la Organización de Estados Americanos, OEA, que condena el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde Washington, Michelle Sague amplía.
En un comunicado, Blinken dijo que el martes una abrumadora mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos enviaron un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. El secretario de Estado señaló que la resolución aprobada condena la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de 4 candidatos presidenciales detenidos recientemente, junto con más de 130 presos políticos. También concluye que a raíz de la reciente represión del régimen y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre. Blinken reiteró que Estados Unidos apoya firmemente el llamado del Consejo Permanente de la OEA para que el presidente Ortega tome medidas urgentes para restaurar el pleno respeto de los derechos humanos y crear las condiciones para elecciones libres y justas. Asimismo, opinó que es hora de que el régimen Ortega Murillo cambie de rumbo, respete tanto su propia constitución como sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana y permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. El secretario de Estado declaró además que Estados Unidos espera continuar trabajando con los Estados miembros de la OEA, así como con otros gobiernos democráticos del mundo, incluidos los socios de la Unión Europea, para presionar por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense. Y expresó que a través de la votación, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dado los compromisos compartidos con la democracia y los derechos humanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el presidente de El Salvador abrieron un importante camino de diálogo. Sobre este encuentro desde San Salvador nos explica Nery Mabel Reyes.
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, calificó como constructiva una reunión privada que sostuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Power y Bukele abordaron temas de cooperación, gobernabilidad democrática y combate a la corrupción. Y la funcionaria estadounidense anticipó que a su regreso a Washington presentará el informe de los resultados del encuentro.
Yo voy a estar reportando a la vicepresidenta Harris, que como ustedes saben, está tomado un interés. Me llamó justo antes que yo viajara aquí a la región. Ella me dijo que pensaba de su visita a Guatemala. Yo voy a discutir con ella lo que sucedió aquí con el presidente de El Salvador y vamos a ver qué pasos tomamos.
Este fue el primer acercamiento de alto nivel entre Estados Unidos y El Salvador en medio de una tensa relación diplomática que se originó a partir de la destitución que el Congreso hizo de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, un acto que fue fuertemente criticado por la administración Biden. Por su parte, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tovar, consideró que la visita de la directora general de USAID deja resultados importantes para el país.
La inversión que se ha anunciado el día de ayer para lograr mejores niveles de vida para la población es importante, más allá de los aspectos políticos que puedan generarse.
La directora de USAID anunció durante su visita a El Salvador una millonaria inversión para programas de capacitación laboral, prevención de violencia contra la mujer y seguridad, pero también durante el encuentro con el presidente Bukele, le expresó la preocupación de los Estados Unidos por el debilitamiento de la gobernabilidad y la democracia. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
La organización no gubernamental venezolana Foro Penal dijo que la llegada de la pandemia de COVID a Venezuela ha estado acompañada del aumento de la represión política contra las mujeres. La ONG señaló en un informe que actualmente contabiliza 302 personas encarceladas por motivos políticos, de las cuales 21 son mujeres. Gonzalo Imiob, director vicepresidente del Foro Penal, afirmó que la represión contra las mujeres no era la constante, pero el panorama ha cambiado durante los últimos meses. No hay diferencia en cuanto al maltrato que reciben las mujeres en los centros de reclusión. Están sujetas a las mismas variables y condiciones inhumanas de peligro, de riesgo a su salud y a su vida, dijo Imiob a La Voz de América. Y Canadá albergará este jueves la Conferencia Internacional de Donantes de Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes de Venezuela. Nos informa Radio ONU.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones llamaron este martes a renovar el apoyo internacional para atender las necesidades urgentes de los refugiados inmigrantes venezolanos y para ayudar a sus países de acogida. El llamamiento coincide con la celebración este jueves en Canadá de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos, que ayudará a recaudar los 1.440 millones de dólares solicitados en el Plan Regional de Respuesta a Refugiados Inmigrantes 2021. Este programa busca proporcionar asistencia a 3,3 millones de refugiados inmigrantes venezolanos y a las comunidades de acogida con mayores necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe. El representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados inmigrantes venezolanos, Eduardo Stein, recordó que la pandemia de COVID-19 sigue devastando la región y el futuro de millones de refugiados inmigrantes y de sus anfitriones está en juego. La solidaridad y el compromiso son más necesarios que nunca para garantizar la continuidad de la asistencia.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de acto terrorista y cobarde el atentado con carro bomba en una base militar en la localidad cucuteña, así se llama, Cúcuta, frontera con Venezuela. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Folleda informa.
El presidente colombiano Iván Duque, quien recorrió la instalación de la base militar ubicada en la ciudad de Cúcuta, después de la explosión de un coche bomba, calificó el hecho como una acción cobarde que trató de afectar al personal asesor de los Estados Unidos que se encuentra en esa dependencia. El informe precisa que 36 personas resultaron heridas, dos de ellos de gravedad. Duque, al repudiar el atentado, expresó:
expresarle mi solidaridad a nuestro Ejército Nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado contra su personal, contra las instalaciones y también que ha buscado afectar a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de nuestros soldados que han resultado heridos en este ataque cobarde y miserable, terrorista.
El mandatario de los colombianos atribuyó el atentado terrorista a células urbanas del comunista Ejército de Liberación Nacional ELN, cuyos máximos jefes viven en Cuba, bajo la protección del régimen de La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a propósito de Colombia, el Comité del Paro ha suspendido las protestas hasta el próximo 20 de julio.
El Comité Nacional de Paro en Colombia anunció la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio.
Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia.
El comité, surgido en 2019, está integrado por sindicatos, estudiantes, indígenas y organizaciones sociales. Es el frente más visible de las protestas que estallaron el 28 de abril contra Duque, pero no representa a todos los sectores inconformes. Los manifestantes exigen al gobierno un cambio de rumbo a sus políticas, el cese de la represión policial y un Estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia, que ha hundido en la pobreza a 42% de la población. Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas y unas 2.500 sufrieron lesiones, según autoridades y la Defensoría del Pueblo. El comité anunció que a lo largo del próximo mes de suspensión de las manifestaciones recogerán los reclamos de la comunidad y convocó para el 20 de julio a un concierto y a una gran movilización en el Congreso para entregar proyectos de ley.
Y Estados Unidos ha ofrecido a Guatemala ayuda concreta para proyectos de desarrollo. Desde la Nación Centroamericana nos informa Eugenia Sagastume.
En una apretada agenda que continúa este miércoles en Guatemala, la directora de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de América, USAID, confirmó la cooperación de empresarios guatemaltecos y estadounidenses por $37 millones para apoyar a guatemaltecos en un programa de emprendimiento e innovación para el desarrollo. Samantha Power indicó que se siente orgullosa de esta iniciativa para dar oportunidades al dinamismo y creatividad de los guatemaltecos.
Los Estados Unidos, a través de USAID, estará ahí para que ustedes puedan hacer crecer sus negocios de inversión.
El embajador de Estados Unidos, William Pop, explicó que las pequeñas y medianas empresas son los motores en la generación de empleo. Por eso, la ayuda económica va dirigida a ellos.
Para atender esas necesidades tan importantes de las empresas para que tengan acceso a financiamiento y asistencia técnica para conseguir más capital para crecer y aumentar sus negocios.
En la actividad, 7 emprendedores que ya reciben la ayuda de USAID explicaron los retos que enfrentaron para iniciar su negocio y sus metas a corto, mediano y largo plazo. La directora también se reunió con el presidente Alejandro Yamatei y autoridades del Ministerio Público como seguimiento a las acciones anunciadas por la vicepresidenta Kamala Harris para que los guatemaltecos encuentren las condiciones necesarias en su país y no necesiten migrar. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En el ámbito internacional, bombardeos aéreos israelíes y globos incendiarios palestinos interrumpieron el cese al fuego en el Medio Oriente. Además, en las últimas horas, otro episodio violento pone aún más tensa esta situación, como nos explica Divali Zedkash.
Desde la madrugada de este miércoles, aviones del ejército de Israel bombardearon puntos de la Franja de Gaza. Las hostilidades ponen fin al cese del fuego, alcanzado el pasado 21 de mayo, cuando habían fallecido 260 palestinos y 12 israelíes. En un comunicado, el ejército israelí culpó a los palestinos en Gaza de despertar la guerra con globos incendiarios como respuesta de Hamas a una marcha ultranacionalista en la ciudad vieja de Jerusalén.
El ataque se llevó a cabo debido a los globos incendiarios en territorio israelí. La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y soportará las consecuencias de sus acciones.
En un incidente separado, el ejército israelí dijo haber dado muerte a una mujer palestina que pretendía embestir a soldados israelíes con su automóvil y un cuchillo. Los incidentes ocurrieron menos de un mes después de que Estados Unidos destinara más de $360 millones al territorio palestino. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo:
Nos oponemos a cualquier paso que tome cualquiera de las partes, que corra el riesgo de provocar violencia o con el tiempo, y en última instancia, socavar la perspectiva de volver a la búsqueda de dos estados.
La situación representa un desafío para el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras 12 años de Benjamin Netanyahu en el poder. Tivaliset Cash, Voz de América, Washington.
Pero seguimos en Israel porque los israelíes experimentan ahora una vuelta a la normalidad luego de que las autoridades pusieran fin a la obligación de usar mascarillas o nasobucos en lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas que entró en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Centro comercial de Tel Aviv, la mayoría de las personas ya no usan mascarilla. Y es que las autoridades de Israel pusieron fin a la obligación de usar este tipo de protección en lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas que estaban en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia.
Se siente maravilloso, vamos al centro comercial, compramos algo y no tenemos que usar mascarilla. Podemos comer, beber y no tenemos nada en el rostro, entonces es genial. No te voy a mentir, es extraño. De pronto ves a la gente sonreír, decir buen día, o solo ver rostros enteros sin mascarilla, es extraño ver rostros.
Israel suavizó a principios de junio las restricciones sanitarias para sus habitantes tras una campaña de vacunación masiva en el marco de un acuerdo con el laboratorio Pfizer que le entregó millones de dosis a cambio de datos sobre los efectos. El 55% de la población del país ha recibido las dos dosis del inyectable.
El presidente ruso Vladimir Putin valoró positivamente la cumbre en Ginebra con su homólogo Joe Biden de los Estados Unidos y afirmó que no hubo ninguna hostilidad pese a las discrepancias existentes. La reunión duró algo menos de 4 horas y, como estaba previsto, Putin fue el primero en ofrecer una rueda de prensa. Luces, cámara, acción, dos grandes nombres en la música del mundo, pero en la música especialmente cubana, Willy Chirino y Leonis Torres, están dando un regalo muy especial para los padres, los abuelos, los bisabuelos, todo el mundo, todas las generaciones celebrando, ¿saben qué? El Día del Padre, como nos cuenta Roxana Romero.
Willy Chirino reveló una imagen en sus redes sociales que ofrece un adelanto del tema Para mi viejo, que comparte con Leonis Torres en celebración del Día de los Padres en Cuba y en Estados Unidos. Estas grandes voces de la música antillana instaron a sus seguidores a que enviaran fotos y anécdotas de sus viejos, ya que los mensajes podrían formar parte del videoclip. Según Chirino, cientos de personas se animaron y compartieron imágenes de sus padres y abuelos. El dúo grabó el tema en mayo mientras que Torres estuvo de visita en Miami. Dicha colaboración encendió la controversia, ya que varios partidarios del gobierno cubano acusaron a Leoni de traición al compartir con uno de los artistas más anticastristas del exilio cubano. ¡Cuba! ¡Cuba! Por su parte, Chirino aclaró que la canción no trataba la política, sino que más bien era un llamado al amor, a la comprensión y a todo lo que nos une y no lo que nos divide. Para mi viejo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 18 de junio a la medianoche. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Amiral. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, un resto de noche muy feliz. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla donde sea necesario. Y siempre estar pendientes de la programación de Radio Martí. A todos, gracias. Feliz noche y noticias a toda hora sin censura para ustedes.
A los
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.